siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Cody Bellinger, Radio Martí. Solamente 80 millones de dólares por tres temporadas. Increíble, pero cierto. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you, Shane. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Allá sentado atrás, nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B. Por primera vez en mucho tiempo estamos juntos aquí, sí, Alfredo Álvarez.
Muy obrigado. Bueno, tú lo dijiste en alemán, yo lo tengo que decir en portugués.
Yo falo portugués muy bien.
Yo falo portugués. Oye, qué bueno estar aquí, qué alegría, ¿no? Y estamos ya, estamos para que lo sepan nuestros oyentes, estamos sofisticándonos, ya dentro de muy poco les tenemos una sorpresa donde no, se van a aburrir de vernos las caras, yo creo, Pepe.
¿Ah, sí?
Sí. Wow. Dicen las malas lenguas.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, dicen por ahí que vas a aparecer más a menudo en las redes sociales, en YouTube y en cosas por el estilo. Así que, bueno, ¿qué les tenemos hoy? Les tenemos bastante en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Ya comenzaron los partidos de exhibición. También les tenemos balompié, fútbol, soccer. Les vamos a contar lo que está ocurriendo. Leo Messi salvó al Inter Miami con un gol en el minuto 92 en un tiki-taka con Jordi Alba, y también el baloncesto profesional de la NBA. Pero antes de decirles lo del baloncesto de la NBA, el jugador de baloncesto cubano Sergio Machado abandonó la selección nacional horas antes de iniciar el primer partido del torneo clasificatorio de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA para la AmeriCup 2025 en Orlando, Florida. Así que Sergio Machado en este momento se encuentra en tierras de libertad. ¿Qué te parece, Mr. Moa, si nos vamos con la número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la semana pasada, Mr. Alfred y yo justamente estábamos hablando de los agentes libres que quedaban, y Cody Bellinger fue uno de ellos. Da la casualidad que en las últimas horas Bellinger y los Cachorros de Chicago extendieron el contrato tres temporadas, 80 millones de dólares, por este jugador más valioso de la liga en el 2019, novato del año en el 2017, guante de oro también, primera base, jardinero. Todavía hay que pasar el examen físico, pero todos estamos confiados de que eso es una formalidad.
Yo lo que sí digo es que tenemos que empezar a preguntarnos si esa teoría de conspiración que está regada por allá afuera, de que se le está haciendo un complot entre todos los dueños a los peloteros de Scott Boras, es cierto o no. O sea, desde el punto de vista que, wow, o sea, mira esto, J.D. Martínez sigue libre, Blake Snell está libre, Jordan Montgomery está libre Rhys Hoskins. Y yo me pregunto, ¿de verdad es para que esos jugadores a esta fecha no tengan un equipo? Sobre todo Snell y Montgomery, que son pitchers. Y los pitchers llevan muchísimo más entrenamiento, muchísimo más preparación. Para mí es una locura que no tengan un equipo en este momento. Y yo hablaba hoy por la mañana en mi programa que bajó a las 9 sobre la situación de Scott Boras. Yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es realmente qué está pasando aquí. Porque no puede ser que los propios jugadores, en este caso, ¿quién es el verdadero? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Es Boras o es los peloteros? Porque si yo soy un pelotero de Boras, y esto es lo que creo que pasó básicamente con Bellinger le dijo, hay que aceptar lo que sea. No me vendas más, pero no me vendas más que yo voy a firmar por 200 millones y 5 o 6 años que nadie lo está dando y yo me voy a ir con lo que me están dando los Cubs, que es el único equipo que hasta ahora me ha ofrecido algo como seguro, ¿no?
Estamos de acuerdo que el pelotero a lo mejor le dijo algo, pero no es cualquier oferta. Dijo básicamente, le dio una cifra mínima y una máxima. Entonces, posiblemente ya le ha dicho, a mí no me importa que sean 3 años, con tal de que sean 70 o más millones, ya que no voy a conseguir nada de 10 años por 350 millones.
Pero realmente no conseguir nada. ¿Tú crees que de verdad ningún equipo le hacía falta un Cody Bellinger? Hay equipos que tienen dinero. A este punto, y yo no detesto las teorías de conspiración y ni siquiera me gusta imaginar que existan cosas tampoco como esta, pero ¿qué tan real o qué tan factible puede ser para ti, Pepe, la situación de que los dueños de equipo le estén pasando factura a Scott Boras? Y mira cómo, ¿por qué te lo digo?
Eso se puede llamar collusion.
Collusion, claramente. ¿Por qué? Porque Boras es un tipo que juega sucio. Lo está haciendo en esta temporada y eso ha molestado a varios dueños de equipo.
Por supuesto.
Por ejemplo, la familia Steinbrenner está extremadamente molesta con Scott Boras por la manera en la que ha manejado todo. Scott Boras, básicamente, para que entiendan nuestros oyentes, lo que hace es una estrategia muy sencilla, pero considerada muy sucia. Por ejemplo, con Blake Snell, esto es lo que él hizo con Blake Snell. Él llama a Mike Fison, que por cierto, su hijo estudia, es jugador del equipo de baloncesto de la Universidad de Miami. Tengo una amistad con él. Y él es muy amigo, o sea, no es muy amigo. Él es un tipo que tiene una buena relación con Scott Boras. Para que sepan nuestro oyente, nosotros muchas veces, las personas que tenemos inside de MLB, tenemos la noticia no porque somos magos ni sabemos los números de la lotería, sino porque nos llaman los propios gerentes generales de los equipos o los agentes de los peloteros para decirnos la noticia. O sea, yo he tenido muchas veces que un agente o un jugador me ha llamado y me ha dicho, hey, vamos a cambiarlo a tal equipo, lo puedes decir si quieres. Pero en este caso lo que hace Scott Boras es jugar con los periodistas y ponerlos a su servicio para tratar de juguetear, de manipular a los equipos en los que él está interesado en que sus atletas consigan un contrato. ¿Qué hizo Boras? Le dijo a Faison, dile ahí que los Yankees ya hicieron otra segunda oferta más por Blake Snell. No es que Faison puso una cosa que él sabía que era mentira. Si se la está diciendo Boras, ¿por qué él va a dudar de Scott Boras? Él agarra y pone lo de la oferta. Dice, no, sí, los Yankees le hicieron la segunda oferta a Blake Snell. Parece que esta vez son 35 millones. Porque yo todos estos días estaba en Tampa. Cuando yo estaba en Tampa, en ese momento que esa noticia pasa, dos periodistas, que no te voy a decir quiénes son, porque evidentemente no podemos estar revelando esas cosas, pero salieron al pasillo, ahí mismo, las afueras del press box. Yo estaba con uno de ellos, que tengo una extraordinaria amistad con él, y me dice, ven, quédate aquí, vamos a llamar nosotros a una persona que es lo más importante del equipo detrás del dueño. Le marcaron a esa persona y esa persona le dijo, eso es BS, o sea, la palabra con B y con S, que nosotros mentiras, en Cuba decimos la M, mentiras. La M terminando en A, pero que no es mentira, no es la palabra mentira, pero empieza con M y termina en A, y él le dijo, eso es eso, eso es mentira, eso no es real. Y ellos sacaron su artículo diciendo que eso no era verdad. Y entonces al otro día ya Faison estaba ahí, viajó hasta Tampa, yo me imagino que para verle cara a cara a Hal Steinbrenner, verse cara a cara con el dueño del equipo o verse cara a cara con Cashman y ver la situación. Habló ese día incluso Steinbrenner y dijo, no me pregunten nada de Snell, no me pregunten nada de Scott Boras. Están molestos y este no es la primera ni la última vez que él hace este tipo de estrategia. Mi pregunta es, ¿qué tanto crees tú que los dueños de equipo digan, tú verás lo que le va a pasar ahora? Porque bueno, es increíble que J.D. Martínez no ha firmado.
Yo te voy a decir una cosa. Lo que quieren muchos dueños del béisbol de las grandes ligas, y esto no es la primera vez, es que los peloteros lo piensen dos veces antes de contratar a Scott Boras como su representante. En un mercado libre, los dueños de equipo tienen todo el derecho del mundo de reunirse y decir, no le contrates a nadie a Scott Boras. Que ningún pelotero firme con él. Porque estamos cansados de sus tácticas. Porque como tú has dicho, él tiene sus tácticas. Le han funcionado muy bien y muchos peloteros han querido irse con él por eso. Pero también, oye, los dueños de equipo no son bobos, ¿ok? Están poniendo su dinero y están invirtiendo. Y entonces se cansan de estas tácticas.
Mira, el problema es el siguiente. Uno dice, ¿quiénes son los clientes de Scott Boras? Mike Scherzer, Gerrit Cole, son clientes de Scott Boras. Y tú dices, no, pero imagínate, es que mira el contrato que le consiguió Scott a Gerrit Cole. Gerrit Cole hubiera conseguido ese contrato con Wasserman.
Muy cierto.
Gerrit Cole hubiera conseguido ese contrato con CAA.
Sí.
Gerrit Cole hubiera conseguido ese contrato con Magnum Sport. Gerrit Cole hubiera conseguido ese contrato
Correcto.
Con cualquier agente.
Es más, Kendrys Morales hubiera conseguido un contrato con cualquiera menos con Scott Boras y no hubiera tenido que sentarse 3 meses
claro.
a esperar.
Que lo firmaron los Blue Jays al final, ya ahí eso fue lo que puso fin a su carrera. Entonces yo te digo una cosa, mi pregunta es, ¿es Scott Boras el mejor agente de béisbol del mundo? Claro que no, es el más conocido porque esto es lo que él ha hecho y no tengo nada en contra del señor Scott Boras. Él ha trabajado en su brand personal, te lo dice alguien que está en todos los eventos, tú lo sabes. Yo he cubierto ya 5 años seguidos, 4 por la pandemia y el anterior de 2019, los Juegos Estrella, ahí presencialmente. Los días de Media Day, todos los peloteros, que para que ustedes sepan lo que es Media Day, sientan a los jugadores cada uno en una silla con su nombre atrás y uno va y lo entrevista. El único agente que está caminando de una silla para la otra con todos los que son peloteros de él es Scott Boras. Los demás agentes no están ahí. Eso no es parte de su actividad. Los demás agentes a lo mejor están en el hotel cuidando a la familia del pelotero, resolviendo traer a una de sus familiares de República Dominicana, de donde sea. Él no, él está ahí, loquito porque lo entrevisten, cogiendo tiempo en cámara, porque él ha creado esa figura de Jerry Maguire. Él ha creado esa figura del superagente. Y claro, entonces te dicen, yo tengo que irme con él porque él es el que consigue los mejores contratos. Señores, los peloteros que representa a Boras, los grandes estrellas como Bryce Harper, como Gerrit Cole, los contratos que han conseguido lo iban a conseguir con cualquier agente,
sí.
porque son mega estrellas.
Yo te voy a decir una cosa, Scott Boras representa a otros deportes,
sí.
artistas de
sí,
cine.
Sí, tiene, no sé artista, pero sí representa a todos.
Sí, eso es lo que estaba pensando.
Su agencia como tal, que es Boras Corporation.
Imagínate tú, para que la gente en Cuba sepa, generalmente el representante recibe el 10% del contrato que firme un atleta profesional. Y conforme le van pagando al atleta, también le van pagando al representante, en este caso, Scott Boras. Imagínense ustedes todos los peloteros basquetbolistas que él ha firmado en los últimos 15, 20 años. Él va a recibir dinero de esta gente hasta el día que se muera prácticamente.
Por supuesto. Y de nuevo, esto es un tema muy interesante, muy fascinante. De hecho, hoy yo lo tomé como tema principal por la mañana y yo pensé que muy poca gente le iba a interesar, pero no, cada vez más el fanático de béisbol le interesa también la parte gerencial de esto. Y es importante para nuestro oyente conocer lo que está detrás de todo, cómo se mueve el mundo del béisbol en las oficinas. Esto es importante de conocer. Yo creo que una de las cosas que tú sabes que todos los años me gusta trazarme metas profesionales en cuanto a mi trabajo, ¿no? Y al final sí, yo es narrar aquí los juegos, es estar aquí en Al Duro y Sin Guantes, es hacer reportajes para ustedes, es hacer entrevistas a los jugadores. Pero también quiero aprovechar, tanto sea esta plataforma como incluso durante los juegos, que aquí hacemos que lo hace una sola persona, y mientras yo esté narrando los juegos, yo siempre quiero explicarles a ustedes lo que es un waiver. Quiero explicarles a ustedes lo que es una regla 5.
No, no.
Quiero explicarles esas cosas porque la gente tiene que saberlo.
La oferta calificada.
Exacto. Todo el fanático nuestro, nuestra gente linda que nos oye, sobre todo nuestra mayor audiencia que es en Cuba, tienen que aprender estas cosas. Es importante también.
Correcto.
Tenemos un deporte que nos apasiona, que lo amamos, que lo tenemos como nuestro pasatiempo nacional. Hay que conocer todo sobre él.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque todavía faltan decenas de agentes libres que no han firmado, algunos de ellos de alto calibre.
Otro, perdóname, Matt Chapman, que se me pasó, es de Scott Boras también, un hombre que tiene 2 guantes de platino.
Así es.
Sigue
así
sin equipo.
Vamos a estar, bueno, ya comenzaron los campos de pretemporada, ya comenzaron los partidos de exhibición. Como les habíamos dicho la semana pasada, especialmente para los lanzadores, si no los firman ya, esta semana, se van a perder la primera apertura.
Yo creo que ya se van a perder la primera apertura.
Bueno, acuérdate que el
si
año
no lo
pasado,
firman esta semana, se van a perder a abrir completo, ¿qué te parece?
Cuando tuvimos nosotros el año pasado la pequeña huelga, el cierre patronal, uh-huh. tuvimos una pretemporada cortica y ningún pitcher se perdió ninguna apertura.
Sí, pero eso es otra historia. Pero los ejercicios que hicieron y la preparación que tuvieron fue de cara a que todos estaban en las mismas condiciones. En este caso, tú no estás en las mismas condiciones que los otros.
Así es.
Por cierto, estamos viendo aquí un video. Este flaquito aquí que tú ves que parece una persona sacada de... Desde que salió le dieron de alta de un hospital, es Giancarlo Stanton, que ha perdido 40 libras
wow.
de peso.
Increíble. Muy bien, Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el balompié? Fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, en una historia que fue escrita solamente para Leo Messi. Anoche en Los Ángeles, California, el Inter Miami estaba perdiendo en el minuto 92. Le quedaban solamente 2 minutos al partido, 2 minutos de tiempo agregado. Y hubo un tiquitaca entre Jordi Alba y Leo Messi. Se pasaron el balón solamente entre ellos dos varias veces y Leo Messi metió el gol del empate en el minuto, casi en el minuto 93, para rescatar un punto contra el LA Galaxy, y el Inter de Miami continúa invicto en esta temporada, tiene 4 puntos. La jugada, si ustedes han visto al Barcelona jugar en los últimos 30 años, se van a acordar del típico tiki-taka. En esta ocasión habían 22 jugadores en la cancha, pero solo 2 tocaron el balón. Messi se la pasó a Jordi Alba, Jordi Alba se la devolvió a Messi, Messi se la pasó otra vez a Jordi Alba, Jordi Alba con el cruce en el área y Leo Messi mete el gol en el minuto 93. Pintado, enmarcado exactamente como la MLS quiere. Da la casualidad que es la segunda vez en solamente 4 días que el partido de Leo Messi tiene una audiencia prácticamente sin rival en la MLS. Este fue el partido anoche y Leo Messi mete el tanto del empate. Voy a hablar con una persona que ha estado varias veces en el estadio del Inter Miami para que él les trate de explicar a ustedes cómo es la mesimanía aquí en el sur de la Florida.
Lo primero es que yo no me sorprendo de que Messi haga estas cosas, porque ya lo ha hecho anteriormente con el Inter desde que llegó. O sea, Messi desde que llegó ha demostrado ser un jugador extremadamente clutch, extremadamente, bueno, lo ha demostrado en toda su carrera y lo ha demostrado en escenario 100,000 veces más grande que el de la MLS, pero bueno, lo está demostrando en la MLS también. La mesimanía en Miami es una cosa impresionante. Yo, de hecho, me siento afortunado y espero este año, si Dios quiere, y bueno, tenemos la posibilidad aquí de laboral, ¿no?, desde el punto de vista logístico y todo lo demás, de poder cubrir al Inter Miami, porque a mí me parece que la gente que apostó de que no, aquí en Miami todo es por fiebre, me decían a mí, aquí no importa nada, no importa Messi, no importa nada, las cosas duran un ratico y ya después a nadie más le va a importar y nadie más va ahí, yo creo que están equivocados. O sea, Messi es un fenómeno muy grande, un fenómeno que se ha vivido de una manera increíble ya casi por 20 años y no es así, no es de un ratico. Ahí, Pepe, las veces que yo he tenido la oportunidad de ir, tú te encuentras gente que han viajado de todos los rincones del mundo a Miami solamente para ver jugar a Messi. Te encuentras familias que han esperado toda una vida para ir a ver un juego en vivo.
Correcto.
Y las camisetas, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, las tiendas, por lo menos las 3 coberturas, 4 creo que fueron las que pude hacer yo el año pasado, de Leo Messi, en las 4 coberturas, ya a la hora, yo llegaba muy temprano, y a la hora que ya yo entraba al estadio, después de estar afuera, porque nos quedábamos afuera haciendo entrevistas, bueno, aquí está nuestro productor que estuvo conmigo, nos quedábamos afuera haciendo entrevistas, pero ya cuando entrábamos y, por ejemplo, veíamos la tienda, ya la tienda estaba cerrada, y yo decía, pero ¿cómo puede una tienda estar cerrada si el juego no ha ni empezado? En Grandes Ligas, la tienda está abierta el juego entero. No, estaba cerrado porque se acabó todo lo que había adentro. Y entonces estaban otros puestos por fuera, que entonces, escucha esto, tienen como unos contenedores convertidos en tiendas, que adentro lo que tienen son camisetas copias, o sea, camisetas que es lo básico, no la camiseta original de los jugadores. Esas iguales ya, antes de empezar el juego, ya no estaban, o sea, no existían. Y para mí que he cubierto béisbol prácticamente siempre y no fútbol, el año pasado les confieso que fue mi primera vez cubriendo fútbol y soccer, yo me sorprendía de eso, de que wow, okay, durante el juego no hay tiendas abiertas, y no es que no hay porque no, es que no hay mercancía, o sea, eso sumado a lo que yo vi ahí en las gradas, las fiestas, la música, las celebraciones, los fuegos artificiales, o sea, una locura, una verdadera locura. Y de verdad que me parece que ojalá, número uno, podamos volverlo a cubrir. Tenemos todo un año entero para hacerlo y esperemos podamos hacerlo de una manera más consistente. Y yo creo que se vienen cosas buenas para el Inter de Miami, hay que decirlo así. Cuando tienes un cuarteto que es Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets y Messi, ya nada más que esos 4 juntos, algo bueno va a pasar con este equipo.
Bueno, lo acaban de escuchar de una persona que ha estado ahí cubriendo el equipo varias veces el año pasado. Vale la pena recalcar que ese cuarteto tiene entre 35 y 37, 38 años casi, porque Luis Suárez, su próximo cumpleaños, le dicen el abuelito. Así que de cualquier manera, la experiencia no tiene rival. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Estaba diciendo hoy a mi gente en el noticiero de las 12 que así como los equipos de grandes ligas mandan buscatalentos o scouts a República Dominicana, la NBA hace lo mismo en las ex repúblicas yugoslavas. Porque mira, anoche en un partido que jugó LeBron James, un bosnio que se llama Jusuf Nurčić tuvo 22 rebotes, 18 puntos y 7 asistencias. Y los Lakers perdieron el partido. Los Lakers de Alfred Álvarez.
No había que empezar el segmento así, ¿eh?
Y para hablar del baloncesto de la NBA, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal? Ante todo, saludos
necesidad
para ambos.
Necesidad ninguna de empezar esto así, bueno, ¿verdad?
Así empiezan, cuando tú eres fanático. Por eso cuando los Boston Celtics es lo primero que hacen es noticia de eso, no te preocupes. Así que no te sientas tan mal.
Okay.
Porque yo he pasado por eso ya. Pero lo que tú estabas diciendo, Pepe, de verdad que, mira, estos equipos, si nos vamos a la antigua Yugoslavia,
sí,
el quinteto titular de Yugoslavia sería Jusuf Nurkić, Nikola Vucevic, Nikola Jokic, Luka Doncic y Nikola Jovic. O sea, estamos hablando de un jugador que juega para Miami.
Y ese equipo casi no lo puede ganar nadie.
Además, está Alexey Posensky, que lo acaban de votar del equipo de los Oklahoma City Thunder. No porque sea malo, sino por la cantidad de lesiones. Ha estado 3 años con el equipo, 1 año se lo perdió. Creo que había jugado 10 o 12 partidos nada más.
Y el coach es Vladek Divac y Tony Kukoc.
Imagínate. O sea, eso ya es histórica. Y por supuesto, o sea, ese quinteto estuvieran ganando unos cuantos campeonatos mundiales en lo que es para Yugoslavia. Pero bueno, no es así. Unos juegan para Serbia, otros juegan para Eslovenia.
Este para Croacia, Jusuf Nurkić para Croacia.
Y bueno, y no te estoy poniendo aquí tampoco a Bojan Bogdanovic, o sea, que juega en Croacia. Si vas a poner los dos Bogdanovic, ahí estamos hablando de tiradores de larga distancia. Pero mira, lo que ha hecho Nicole Jokic, señores, es fuera de serie. El 2 veces MVP de la NBA, ha llegado a tener partidos de 21, 19 y 15. El penúltimo fue 29, 15 y 14 y este último fue 32, 16 y 16.
Increíble.
Estamos hablando que se ha convertido en 15 rebotes y 15 asistencias. Este es el sexto partido que hace Nikola Jokic. Aparte de eso, si vamos a mirarlo en su carrera total, tiene 30, 15 y 15 3 veces. O sea que es una barbaridad lo que tiene este jugador. Fuera de serie.
¿Cuánto tuvo Michael Jordan? ¿30, 15, 15? ¿A que no tuvo ninguno? ¿A que no tuvo ninguno?
Posiblemente. Habría que buscarlo.
¿Cómo se gana en el baloncesto? Se gana de muchas maneras.
Ahora, yo te voy a hacer una pregunta.
Pepe, que yo, ¿quién es mejor que Michael Jordan?
No te estoy diciendo eso.
No,
mira, fue lo que te dije.
Mira, vamos a ir ahora.
Jordan no hizo eso porque Jordan no agarraba rebote.
Si tú en esta época estuvieras jugando Michael Jordan todavía.
Sí.
Y Jokic, yo le doy la pelota a Michael Jordan para un
también.
Todos los días, a toda hora, en todo momento, en cada segundo.
¿Ustedes quieren que este show sea aburrido, que todo el mundo esté de acuerdo con todo el mundo siempre?
No, es que esto es lo bueno.
No, lo bueno es esto, lo bueno es esto.
La sorpresa de papá.
Ok, LeBron James, ¿cuántos 30, 15, 15 ha tenido LeBron James en toda su vida?
No me hable de ese señor, por favor, que lo que está buscando es buscar récords. Sí los tiene, pero
ya
tenía bastante.
Poquitos y contados, sí.
Yo creo que LeBron lo que ya está buscando, y lo hablamos los otros días acá, es a ver cuántos récords se va a poner en su espalda, a ver quién de los jugadores que vienen o los que están ya hoy por hoy prácticamente logran romper alguno de los que ya tiene. Porque no creo, te voy a decir una cosa, y esto no es para tirarle a mi gran amigo que está acá, pero no creo que los Lakers vayan a estar en una
este
final.
Año los Lakers no van por ningún lado.
No van a estar en ningún lado.
No, o sea, este año los Lakers no van por ningún lado.
Ahora, otra cosa también.
Te lo digo todos los días, el mundo, Minnesota Timberwolves es el equipo.
¿Qué ha hecho Nikola Jokic? Se convirtió en el tercer jugador. Mira, aquí viene el nombre que a ti te gusta tanto, Pepe.
A ver.
El tercer jugador en por lo menos hacerle un triple doble a los 29 equipos de la NBA.
Wow.
Solamente dos lo han hecho. LeBron James.
¿Ves?
¿Okay?
Okay.
Y nada más y nada menos que Russell Westbrook. La máquina de hacer triple doble en ciertas veces. Lo
pero
hizo
con
3 años
puntos, con 10 puntos echados.
No, pero a veces tenía sus 20, en
no,
su buena época todavía.
Ahora, el caso de Westbrook es raro.
Mira, una cosa, ¿tú quieres que siga siendo, a pesar de la edad que tiene Russell Westbrook?
Aquí el titular dice, Nikola Jokic le rompe el récord a Will Chamberlain y a LeBron James con 30-15-15.
Ah, mira.
A los dos. Así que, ¿y ya, y cuántos años le faltan todavía a Nikola Jokić?
No, eso pues, sí, mira, no, sí, eso sí, pero eso es otra cosa.
Pero ves que LeBron es, probablemente el de récord era LeBron sí, y, pero Will. Y Chamberlain.
Eso Chamberlain. Es otra cosa. Aquí lo que te estoy hablando es que se convirtió en el tercero de toda la historia en que los 29 equipos de la NBA la ha hecho por lo menos un triple doble. Algunos la ha hecho unos cuantos. Claro. Buenos partidos hubo este fin de semana, especialmente ayer. Sacramento derrotó en casa ajena a los Clippers de Los Ángeles, uno de los equipos que parte de enero y parte de febrero fueron sólidos, pero en los últimos 10 juegos han perdido 4 de los 10 juegos y han perdido con equipos fuertes, no han perdido con equipos, como digo yo, que están por debajo de 500.
¿Tuviste esos juegos?
El de los Clippers no, vi los highlights.
Yo vi el
no
final. Leonard estaba, como dicen en inglés, nowhere to be found. En los finales, no sé por qué. Yo no te estoy diciendo que Leonard no sea amarillo ni nada por el estilo, pero se ha desaparecido últimamente en los juegos.
Bueno, estuvo varios días también lesionado y eso es lo que a lo mejor lo están cuidando. Si estos Clippers llegan saludables, le pueden dar un susto a cualquiera, incluyendo Denver, incluyendo
Timberwolves.
O sea, no, recuerden que los Timberwolves...
El equipo está ahí, tienen a Paul George, tienen a Leonard, okay, un equipazo.
Recuerde que los Timberwolves y los Oklahoma City Thunder ha sido la sorpresa.
La este sorpresa.
Y sí, siguen ahí en primero y segundo. Vamos a ver hasta cuánto dura y no, en los playoffs qué pasa.
Tú no puedes creer que el roster ese esté de primero. Aunque eso es para que no sepa. Porque, por ejemplo, Anthony Edwards, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que va a ser el mejor jugador de la NBA dentro de muy poco tiempo? Mira, Anthony Towns es un tipo que estaba, que la gente no habla de él, pero es uno de los mejores centros de la NBA.
Anthony Edwards, yo diría que estos tres van a estar ahí tocándose, como digo yo, uno al otro a ver cuál es el mejor jugador. Pero Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, si sigue como va y no se lesiona tanto, que esa es la incógnita de Luka Doncic, va a estar ahí también. Y el otro, Jason Tatum. Para mí son los cuatro que van a estar.
A mí Jason Tatum está...
No, está fuera de serie, pero lo que le falta a Jason Tatum, si los Boston ganan este año...
¿Tú no crees que Jason Tatum es el mejor jugador en este momento de la NBA? Si por lo menos uno de los que más luce.
Lo han dicho personas que se dedican solamente a NBA. Que si gana este año Boston, y Jason Tatum se convierte en el mejor jugador de la NBA. Por encima de Joel Embiid, por encima de Jokic y de muchos jugadores.
Si ganaran los Timberwolves, sería una locura.
No, eso sería algo fuera de serie.
Anthony Edwards no va a ser el mejor jugador de la NBA si ganan los Timberwolves. Pero sí ya lo van a empezar. Es como cuando Kobe ganó la primera vez. Ok, espérate, mira este chamaquito, es un caballo.
No, pero mira, es que tienen dos que yo solamente me viene a la mente, Robinson y Duncan. O sea, tienen dos torres ahí. Que aquí ha habido una incógnita de que si los dos dejaban jugar y no importa, oye, tú eres el que va a coger más rebote, pero yo voy a anotar más que tú. Y eso es lo que han hecho. O sea, esta es una máquina de hacer doble-doble, a veces con 10 puntos y 20 y pico rebotes. Me refiero al francés.
Sí, a Rudy Gobert. Él y Karl Anthony Towns, una forma impresionante, se han acoplado.
Han combinado muy bien. O sea, esa es la incógnita.
Y
si no se acoplaban, no hubieran estado donde
están. Rudy Gobert está teniendo un career year, o sea, uno de los mejores años de su carrera en todos los departamentos.
Así mismo es. Hay solamente 4 juegos rápidos, los Raptors contra los Pacers, Detroit visitan a los Knicks, Brooklyn contra Grizzly y el mejor de esta noche, los Heat contra los Sacramento.
Muchas gracias por estar con nosotros hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
En Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes. Mandar 30 mil cubanos más con 220A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Cody Bellinger, Radio Martí. Solamente $80 millones por tres temporadas. Increíble, pero cierto. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you, Shane. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Allá sentado atrás, nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Baloa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B. Por primera vez en mucho tiempo estamos juntos aquí, sí, Alfredo Álvarez.
Muy obrigado. Bueno, tú lo dijiste en alemán, yo lo tengo que decir en portugués.
Yo falo portugués muy bien.
Yo falo portugués. Oye, qué bueno estar aquí, qué alegría, ¿no? Y estamos ya, estamos para que lo sepan nuestros oyentes, estamos sofisticándonos, ya dentro de muy poco les tenemos una sorpresa donde se van a aburrir de vernos las caras, yo creo, Pepe.
¿Ah, sí?
Sí. Wow. Dicen las malas lenguas.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, dicen por ahí que vas a aparecer más a menudo en las redes sociales, en YouTube y en cosas por el estilo. Así que, bueno, ¿qué les tenemos hoy? Les tenemos bastante en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Ya comenzaron los partidos de exhibición. También les tenemos balompié, fútbol, soccer. Les vamos a contar lo que está ocurriendo. Leo Messi salvó al Inter Miami con un gol en el minuto 92 en un tiki-taka con Jordi Alba. Y también el baloncesto profesional de la NBA. Pero antes de decirles lo del baloncesto de la NBA, el jugador de baloncesto cubano Sergio Machado abandonó la selección nacional horas antes de iniciar el primer partido del torneo clasificatorio de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA para la AmeriCup 2025 en Orlando, Florida. Así que Sergio Machado en este momento se encuentra en tierras de libertad. ¿Qué te parece, Mr. Moa, si nos vamos con la número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la semana pasada, Mr. Alfred y yo justamente estábamos hablando de los agentes libres que quedaban y Cody Bellinger fue uno de ellos. Da la casualidad que en las últimas horas Bellinger y los Cachorros de Chicago extendieron el contrato 3 temporadas, $80 millones por este jugador más valioso de la liga en el 2019, novato del año en el 2017, guante de oro también, primera base, jardinero. Todavía hay que pasar el examen físico, pero todos estamos confiados de que eso es una formalidad.
Yo lo que sí digo es que tenemos que empezar a preguntarnos si esa teoría de conspiración que está regada por allá afuera, de que se le está haciendo un complot entre todos los dueños a los peloteros de Scott Boras, es cierto o no. O sea, desde el punto de vista que, wow, o sea, mira esto, J.D. Martínez sigue libre, Blake Snell está libre, Jordan Montgomery está libre, está libre Rhys Hoskins. Y yo me pregunto, ¿de verdad es para que esos jugadores a esta fecha no tengan un equipo? Sobre todo Snell y Montgomery, que son pitchers. Y los pitchers llevan muchísimo más entrenamiento, muchísimo más preparación. Para mí es una locura que no tengan un equipo en este momento. Y yo hablaba hoy por la mañana en mi programa que iba a las 9 sobre la situación de Scott Boras. Yo creo que Lo primero que nos tenemos que preguntar es realmente qué está pasando aquí, porque no puede ser que los propios jugadores, en este caso, ¿quién es el verdadero? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Es Boras o es los peloteros? Porque si yo soy un pelotero de Boras, y esto es lo que creo que pasó básicamente con Bellinger, Bellinger le dijo, hay que aceptar lo que sea. No me vendas más que voy a firmar por 200 millones y 5 o 6 años que nadie lo está dando y yo me voy a ir con lo que me están dando los Cubs, que es el único equipo que hasta ahora me ha ofrecido algo como seguro, ¿no?
Estamos de acuerdo que el pelotero a lo mejor le dijo algo, pero no es cualquier oferta. Dijo básicamente, le dio una cifra mínima y una máxima. Entonces, posiblemente ya lo ha dicho, a mí no me importa que sean 3 años con tal de que sean 70 o más millones, ya que no voy a conseguir nada de 10 años por 350 millones.
Pero realmente no conseguir nada. ¿Tú crees que de verdad ningún equipo le hacía falta un Cody Bellinger? Hay equipos que tienen dinero. A este punto, y yo no detesto las teorías de conspiración y ni siquiera me gusta imaginar que existan cosas tampoco como esta, pero ¿qué tan real o qué tan factible puede ser para ti, Pepe, la situación de que los dueños de equipo le estén pasando factura a Scott Boras? Y mira cómo, ¿por qué te lo digo?
Eso se puede llamar collusion.
Collusion, claramente. ¿Por qué? Porque Boras es un tipo que juega sucio. Lo está haciendo en esta temporada y eso ha molestado a varios dueños de equipo.
Por supuesto.
Por ejemplo, la familia Steinbrenner está extremadamente molesta con Scott Boras por la manera en la que ha manejado todo. Scott Boras, básicamente, para que entiendan nuestros oyentes, lo que hace es una estrategia muy sencilla, pero considerada muy sucia. Por ejemplo, con Blake Snell, esto es lo que él hizo con Blake Snell. Él llama a Mike Fison, que por cierto, su hijo estudia, es jugador del equipo de baloncesto de la Universidad de Miami, tengo una amistad con él, y él es muy amigo, o sea, no es muy amigo, él es un tipo que tiene una buena relación con Scott Boras. Para que sepa nuestro oyente, nosotros muchas veces, las personas que tenemos inside de MLB, tenemos la noticia no porque somos magos ni sabemos los números de la lotería, sino porque nos llaman los propios gerentes generales de los equipos o los agentes de los peloteros para decirnos la noticia. O sea, yo he tenido muchas veces que un agente o un jugador me ha llamado y me ha dicho, hey, vamos a cambiarlo a tal equipo, lo puedes decir si quieres. Pero en este caso lo que hace Scott Boras es jugar con los periodistas y ponerlos a su servicio para tratar de juguetear, de manipular a los equipos en los que él está interesado en que sus atletas consigan un contrato. ¿Qué hizo Boras? Le dijo a Faison, dile ahí que los Yankees ya hicieron otra segunda oferta más por Blake Snell. No es que Faison puso una cosa que él sabía que era mentira. Si se la está diciendo Boras, ¿por qué él va a dudar de Scott Boras? Él agarra y pone lo de la oferta. Dice, no, sí, los Yankees le hicieron la segunda oferta a Blake Snell, parece que esta vez son 35 millones. Porque yo todos estos días estaba en Tampa. Cuando yo estaba en Tampa, en ese momento que esa noticia pasa, dos periodistas, que no te voy a decir quiénes son, porque evidentemente no podemos estar revelando esas cosas, pero agarraron, salieron al pasillo, ahí mismo, las afueras del press box. Yo estaba con uno de ellos, que tengo una extraordinaria amistad con él, y me dice, ven, quédate aquí, vamos a llamar nosotros a una persona que es lo más importante del equipo detrás del dueño. Le marcaron a esa persona y esa persona le dijo, eso es BS, o sea, la palabra con B y con S, que en nosotros mentiras, en Cuba decimos la M, mentiras. La M terminando en A, pero que no es mentira, no es la palabra mentira, pero empieza con M y termina en A, y él le dijo, eso es mentira, eso no es real. Y ellos sacaron su artículo diciendo que eso no era verdad. Y entonces al otro día ya Faison estaba ahí, viajó hasta Tampa, yo me imagino que para verle cara a cara a Hal Steinbrenner, verse cara a cara con el dueño del equipo o verse cara a cara con Cashman y ver la situación. Habló ese día incluso Steinbrenner y dijo, no me pregunten nada de Snell, no me pregunten nada de Scott Boras. Están molestos y este no es la primera ni la última vez que él hace este tipo de estrategia. Mi pregunta es, ¿qué tanto crees tú que los dueños de equipo digan, tú verás lo que le va a pasar ahora? Porque bueno, es increíble que J.D. Martínez no ha firmado.
Yo te voy a decir una cosa. Lo que quieren muchos dueños del béisbol de las grandes ligas, y esto no es la primera vez, es que los peloteros lo piensen dos veces antes de contratar a Scott Boras como su representante. En un mercado libre, los dueños de equipo tienen todo el derecho del mundo de reunirse y decir, no le contrates a nadie a Scott Boras. Que ningún pelotero firme con él. Porque estamos cansados de sus tácticas. Porque como tú has dicho, él tiene sus tácticas. Le han funcionado muy bien y muchos peloteros han querido irse con él por eso. Pero también, oye, los dueños de equipo no son bobos, ¿ok? Y están poniendo su dinero y están invirtiendo. Y entonces se cansan de estas tácticas.
Mira, el problema es el siguiente. uno dice, ¿quiénes son los clientes de Scott Boras? Mike Scherzer, Gerrit Cole, esos son clientes de Scott Boras. Y tú dices, no, pero imagínate, es que mira el contrato que le consiguió Scott a Gerrit Cole. Gerrit Cole hubiera conseguido ese contrato con Wasserman.
Muy cerca.
Gerrit Cole hubiera conseguido ese contrato con CAA. Sí. Gerrit Cole hubiera conseguido ese contrato con Magnum Sport. Gerrit Cole hubiera conseguido ese contrato con cualquier agente.
Es más, Kendrys Morales hubiera conseguido un contrato con cualquiera menos con Scott Boras y no hubiera tenido que sentarse 3 meses
claro,
a esperar.
Que lo firmaron los Blue Jays al final, ya ahí eso fue lo que puso fin a su carrera. Entonces yo te digo una cosa, mi pregunta ¿es Scott Boras el mejor agente de béisbol del mundo? Claro que no. Es el más conocido porque esto es lo que él ha hecho. Y no tengo nada en contra del señor Scott Boras. Él ha trabajado en su gran personal. Te lo dice alguien que está en todos los eventos. He cubierto ya 5 años de pandemia y el anterior de 2019. Los Juegos Estrella, ahí presencialmente. Los días de Media Day, todos los peloteros, que para que ustedes sepan lo que es Media Day, sientan a los jugadores cada uno en una silla con su nombre atrás y uno va y lo entrevista. El único agente que está caminando de una silla para la otra con todos los que son... peloteros de él es Scott Boras. Los demás gente no están ahí. Eso no es parte de su actividad. Los demás gente a lo mejor están en el hotel cuidando a la familia del pelotero, resolviendo traer a una de sus familiares de República Dominicana, de donde sea. El Noel está ahí, loquito porque lo entrevisten, cogiendo tiempo en cámara, porque él ha creado esa figura de Jerry Maguire. Él ha creado esa figura del superagente. Y claro, entonces te dicen, yo tengo que irme con él porque él es el que consigue los mejores contratos. Señores, los peloteros que representa a Boras, los grandes estrellas como Bryce Harper, como Gerrit Cole, los contratos que han conseguido lo iban a conseguir con cualquier agente, sí, porque son mega estrellas.
Yo te voy a decir una cosa, Scott Boras representa a otros deportes,
sí,
artistas de
sí,
cine.
Tiene, no sé artista, pero sí representa a todos.
Sí, eso es lo que estaba pensando.
Su agencia como tal, que es Boras Corporation.
Imagínate tú, para que la gente en Cuba sepa, generalmente el representante recibe el 10% del contrato que firme un atleta profesional. Y conforme le van pagando al atleta, también le van pagando al representante, en este caso, Scott Boras. Imagínense ustedes todos los peloteros basquetbolistas que él ha firmado en los últimos 15, 20 años. Él va a recibir dinero de esta gente hasta el día que se muera prácticamente.
Por supuesto. Y de nuevo, esto es un tema muy interesante, muy fascinante. De hecho, hoy yo lo tomé como tema principal por la mañana y yo pensé que muy poca gente le iba a interesar, pero no, cada vez más el fanático de béisbol le interesa también la parte gerencial de esto. Y es importante para nuestro oyente conocer lo que está detrás de todo, cómo se mueve el mundo del béisbol en las oficinas. Esto es importante de conocer. Yo creo que una de las cosas que tú sabes que todos los años me gusta trazarme metas profesionales en cuanto a mi trabajo, ¿no? Y al final sí, yo es narrar aquí los juegos, es estar aquí en Al Duro y Sin Guantes, es hacer reportajes para ustedes, es hacer entrevistas a los jugadores, pero también quiero aprovechar tanto sea esta plataforma como incluso durante los juegos, que aquí hacemos que lo hace una sola persona, y mientras yo esté narrando los juegos, yo siempre quiero explicarles a ustedes lo que es un waiver, quiero explicarles a ustedes lo que es una regla 5, no, no. Quiero explicarles esas cosas porque la gente tiene que saber.
La oferta calificada.
Exacto, todo, el fanático nuestro, nuestra gente linda que nos oye, sobre todo nuestra mayor audiencia que es en Cuba, tiene que aprender estas cosas, es importante también.
Correcto.
Tenemos un deporte que nos apasiona, que lo amamos, que lo tenemos como nuestro pasatiempo nacional, hay que conocer todo sobre él.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque todavía faltan decenas de agentes libres que no han firmado, algunos de ellos de alto calibre.
Otro, perdóname, Matt Chapman, que se me pasó, es de Scott Boras también, un hombre que tiene 2 guantes de platino.
Así es.
Sigue sin equipo.
Vamos a estar, bueno, ya comenzaron los campos de pretemporada, ya comenzaron los partidos de exhibición. Como les habíamos dicho la semana pasada, especialmente para los lanzadores, si no los firman ya, esta semana, se van a perder la primera apertura.
Yo creo que ya se van a perder la primera apertura.
Bueno, acuérdate que
el año pasado... Si no lo firman esta semana, se van a perder a abrir completo, ¿qué te parece?
Cuando tuvimos nosotros el año pasado la pequeña huelga, el cierre patronal, uh-huh, tuvimos una pretemporada cortica y ningún pitcher se perdió ninguna apertura.
Sí, pero eso es otra historia. Pero los ejercicios que hicieron y la preparación que tuvieron fue de cara a que todos estaban en las mismas condiciones. En este caso, tú no estás en las mismas condiciones que los otros.
Así es.
Por cierto, estamos viendo aquí un video. Este flaquito aquí que tú ves que parece una persona sacada de... Desde que salió le dieron de alta de un hospital, es Giancarlo Stanton, que ha perdido 40 libras de peso.
Increíble. Muy bien, Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el balompié? Fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game. ¡Fútbol!
Damas y caballeros, en una historia que fue escrita solamente para Leo Messi, anoche en Los Ángeles, California, el Inter Miami estaba perdiendo en el minuto 92. Le quedaban solamente 2 minutos al partido, 2 minutos de tiempo agregado. Y hubo un tiquitaca entre Jordi Alba y Leo Messi. Se pasaron el balón solamente entre ellos dos varias veces y Leo Messi metió el gol del empate en el minuto, casi en el minuto 93, para rescatar un punto contra el LA Galaxy. Y el Inter de Miami continúa invicto en esta temporada, tiene 4 puntos. La jugada, si ustedes han visto al Barcelona jugar en los últimos 30 años, se van a acordar del típico tiki-taka. En esta ocasión habían 22 jugadores en la cancha, pero solo 2 tocaron el balón. Messi se la pasó a Jordi Alba, Jordi Alba se la devolvió a Messi, Messi se la pasó otra vez a Jordi Alba, Jordi Alba con el cruce en el área y Leo Messi mete el gol en el minuto 93. Pintado, enmarcado exactamente como la MLS quiere. Da la casualidad que es la segunda vez en solamente 4 días que el partido de Leo Messi tiene una audiencia prácticamente sin rival en la MLS. Este fue el partido anoche y Leo Messi mete el tanto del empate. Voy a hablar con una persona que ha estado varias veces en el estadio del Inter Miami para que él les trate de explicar a ustedes cómo es la mesimanía aquí en el sur de la Florida.
Lo primero es que yo no me sorprendo de que Messi haga estas cosas, porque ya lo ha hecho anteriormente con el Inter desde que llegó. O sea, Messi desde que llegó ha demostrado ser un jugador extremadamente clutch, extremadamente, bueno, lo ha demostrado en toda su carrera y lo ha demostrado en escenario 100,000 veces más grande que el de la MLS, pero bueno, lo está demostrando en la MLS también. La mesimanía en Miami es una cosa impresionante. Yo, de hecho, me siento afortunado y espero este año, si Dios quiere, y bueno, tenemos la posibilidad aquí de laboral, ¿no?, desde el punto de vista de logístico y todo lo demás, de poder cubrir al Inter Miami, porque a mí me parece que la gente que apostó de que no, aquí en Miami todo es por fiebre, me decían a mí, aquí no importa nada, no importa Messi, no importa nada, las cosas duran un ratico y ya después a nadie más le va a importar y nadie más va a ir, yo creo que están equivocados. O sea, Messi es un fenómeno muy grande, un fenómeno que se ha vivido de una manera increíble ya casi por 20 años y no es así, no es de un ratico. Ahí, Pepe, las veces que yo he tenido la oportunidad de ir, tú te encuentras gente que han viajado de todos los rincones del mundo a Miami solamente para ver jugar a Messi. Te encuentras familias que han esperado toda una vida para ir a ver un juego en vivo.
Correcto.
Y las camisetas, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, las tiendas, por lo menos las 3 coberturas, 4 creo que fueron las que pude hacer yo el año pasado, de Leo Messi, en las 4 coberturas, ya a la hora, yo llegaba muy temprano, y a la hora que ya yo entraba al estadio, después de estar afuera, porque nos quedábamos afuera haciendo entrevistas, bueno, aquí está nuestro productor que estuvo conmigo, nos quedábamos afuera haciendo entrevistas, pero ya cuando entrábamos y, por ejemplo, veíamos la tienda, ya la tienda estaba cerrada, y, o sea, pero ¿cómo puede una tienda estar cerrada si el juego no ha ni empezado? En Grandes Ligas, la tienda está abierta el juego entero. No, estaba cerrada porque se acabó todo lo que había adentro, y entonces estaban otros puestos por fuera, que entonces, escucha esto, tienen como unos contenedores convertidos en tiendas, que adentro lo que tienen son camisetas copias, o sea, camisetas que es lo básico, no la camiseta original de los jugadores. Esas iguales ya, antes de empezar el juego, ya no estaban, o sea, no existían. Y para mí, que he cubierto béisbol prácticamente siempre y no fútbol, el año pasado, les confieso que fue mi primera vez cubriendo fútbol y soccer, yo me sorprendía de eso, de que, wow, ok, durante el juego no hay tiendas abiertas. Y no es que no hay porque no, es que no hay mercancía, o sea, eso sumado a lo que yo vi ahí en las gradas, las fiestas, la música, las celebraciones, los fuegos artificiales, o sea, una locura, una verdadera locura. Y de verdad que me parece que ojalá, número uno, podamos volverlo a cubrir. Tenemos todo un año entero para hacerlo y esperemos podamos hacerlo de una manera más consistente. Y yo creo que se vienen cosas buenas para el Inter de Miami, hay que decirlo así. Cuando tienes un cuarteto que es Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets y Messi, ya nada más que esos 4 juntos, algo bueno va a pasar con este equipo.
Bueno, lo acaban de escuchar de una persona que ha estado ahí cubriendo el equipo varias veces el año pasado. Vale la pena recalcar que ese cuarteto tiene entre 35 y 37, 38 años casi, porque Luis Suárez, su próximo cumpleaños, le dicen el abuelito. Así que de cualquier manera, la experiencia no tiene rival. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Estaba diciendo hoy a mi gente en el noticiero de las 12 que así como los equipos de grandes ligas mandan buscatalentos o scouts a República Dominicana, la NBA hace lo mismo en las ex repúblicas yugoslavas. Porque mira, anoche en un partido que jugó LeBron James, un bosnio que se llama Jusuf Nurčić tuvo 22 rebotes, 18 puntos y 7 asistencias. Y los Lakers perdieron el partido. Los Lakers de Alfred Álvarez.
No había que empezar el segmento así, ¿eh?
Para hablar del baloncesto de la NBA, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal? Ante todo, saludos.
Necesidad
para
ninguna de empezar esto así, ¿verdad?
Así empiezan cuando tú eres fanático. Por eso cuando los Boston Celtics de lo primero que hacen es noticia de eso, no te preocupes. Así que no te sientas tan mal,
okay.
Porque yo he pasado por eso ya. Pero lo que tú estabas diciendo, Pepe, de verdad que, mira, estos equipos, si nos vamos a la antigua Yugoslavia,
sí.
El quinteto titular de Yugoslavia sería Jusuf Nurčić, Nikola Vucevic, Nikola Jokic, Luka Doncic y Nikola Jovic. O sea, estamos hablando de un jugador que
juega
para
Miami. Y ese equipo no le puede ganar nadie.
Además, está Alexei Poczynski, que lo acaban de votar del equipo de los Oklahoma City Thunder. No porque sea malo, sino por la cantidad de lesiones. Ha estado 3 años con el equipo, 1 año se lo perdió. Creo que había jugado 10 o 12 partidos nada más.
Y el coach es Vladek Divac y Tony Kukoc.
Imagínate. O sea, eso ya es histórica. Y por supuesto, o sea, ese quinteto estuvieran ganando unos cuantos campeonatos mundiales en lo que es para Yugoslavia. Pero bueno, no es así. Unos juegan para Serbia, otros juegan para Eslovenia.
Este para Croacia, Jusuf Nurčić para Croacia.
Y bueno, y no te estoy poniendo aquí tampoco a Bojan Bogdanović, o sea, que juega en Croacia. Si vas a poner los dos Bogdanović, ahí estamos hablando de tiradores de larga distancia. Pero mira, lo que ha hecho Nikola Jokic, señores, es fuera de serie. El 2 veces MVP de la NBA, ha llegado a tener partidos de 21, 19 y 15. El penúltimo fue 29, 15 y 14 y este último fue 32, 16 y 16.
Increíble.
Estamos hablando que se ha convertido en 15 rebotes y 15 asistencias. Este es el sexto partido que hace Nikola Jokic. Aparte de eso, si vamos a mirarlo en su carrera total, tiene 30, 15 y 15 3 veces. O sea que es una barbaridad lo que tiene este jugador. Fuera de
¿Cuánto
serie.
¿Cuánto tuvo Michael Jordan? ¿30, 15, 15? ¿A que no tuvo ninguno?
Posiblemente.
No,
pero habría que buscarlo.
¿Cómo se gana en el baloncesto? Se gana de muchas maneras.
Ahora, yo te voy a hacer una pregunta.
Pepe, ¿quién es mejor que Michael Jordan?
No, no te estoy diciendo eso.
No,
mira, fue lo que te dije.
No, mira, vamos a ir ahora.
No hizo eso porque Jordan no agarraba rebote.
Si tú en esta época estuvieras jugando Michael Jordan todavía.
Sí.
Y Jokic, yo le doy la pelota a Michael Jordan para
yo
un
también.
Todos los días, a toda hora, en todo momento, en cada segundo.
¿Ustedes quieren que este show sea aburrido, que todo el mundo esté de acuerdo con todo el mundo siempre?
No, es que esto es lo bueno.
No, lo bueno es esto, lo bueno es esto.
La sorpresa de
papá.
Ok, LeBron James, ¿cuántos 30, 15, 15 ha tenido LeBron James
en toda
su vida?
No me hable de ese señor, por favor, que lo que está buscando es buscar récords.
Sí
los tiene, pero
ya
tiene bastante.
Poquitos y contados, sí.
Yo creo que LeBron lo que ya está buscando, y lo hablamos los otros días acá, es a ver cuántos récords se va a poner en su espalda, a ver quién de los jugadores que vienen o los que están ya hoy por hoy prácticamente logran romper alguno de los que ya tiene. Porque no creo, te voy a decir una cosa, y no, esto no es para tirarle a mi gran amigo que está acá, pero no creo que los Lakers vayan a estar en una final.
No
van a estar en ningún lado.
No, este año los Lakers no van por ningún lado.
Ahora, otra cosa también.
Te lo digo todos los días del mundo, Minnesota Timberwolves es el equipo.
¿Qué ha hecho Nikola Jokic? Se convirtió en el tercer jugador. Mira, aquí viene el nombre que a ti te gusta tanto, Pepe.
A ver.
El tercer jugador en por lo menos hacerle un triple doble a los 29 equipos de la NBA.
Wow.
Solamente dos lo han hecho. LeBron James.
¿Ves?
¿Ok? Y nada más y nada menos que Russell Westbrook. La máquina de hacer triple doble en ciertas veces. Lo
pero
hizo
con
10
puntos, con
10
puntos echados. Con...
No, pero a veces tenía sus 20, en su buena época todavía.
Ahora, no sé, el caso de Westbrook es raro.
Mira, una cosa, ¿tú quieres que siga siendo, a pesar de la edad que tiene Russell Westbrook?
Aquí el titular dice, Nikola Jokic le rompe el récord a Will Chamberlain y a LeBron James con 30-15-15.
Ah, mira.
A los dos. Así que, ¿y ya? ¿Y cuántos años le faltan todavía a Nikola Jokic?
No, eso pues, sí, mira, entonces, eso sí, pero eso es otra cosa.
Pero ves que LeBron es, probablemente era el de récord, era LeBron sí, y Chamberlain.
Eso es otra cosa. Aquí lo que te estoy hablando es que se convirtió en el tercero de toda la historia en que los 29 equipos de la NBA ha hecho por lo menos un triple doble. Algunos la ha hecho unos cuantos. Claro. Buenos partidos hubo este fin de semana, especialmente ayer. Sacramento derrotó en casa ajena a los Clippers de Los Ángeles, uno de los equipos que parte de enero y parte de febrero fueron sólidos, pero en los últimos 10 juegos han perdido 4 de los 10 juegos y han perdido con equipos fuertes, no han perdido con equipos, como digo yo, que están por debajo de 500.
¿Tuviste esos juegos?
El de los Clippers no, vi los highlights.
Yo, o sea, vi el
no
final. Leonard estaba, como dicen en inglés, nowhere to be found. En los finales, no sé por qué. Yo no te estoy diciendo que Leonard no sea amarillo ni nada por el estilo, pero se ha desaparecido últimamente en los juegos.
Bueno, estuvo varios días también lesionado y eso es lo que a lo mejor lo están cuidando. Si estos Clippers llegan saludables, le pueden dar un susto a cualquiera, incluyendo Denver, incluyendo
Timberwolves.
O sea, no, recuerda que los Timberwolves...
El equipo está ahí, tienen a Paul George, tienen a Leonard, okay, un equipazo.
Recuerde que los Timberwolves y los Oklahoma City Thunder han sido la sorpresa.
La sorpresa.
Y siguen ahí en primero y segundo. Vamos a ver hasta cuánto dura y en los playoffs qué pasa.
Tú no puedes creer que el roster ese esté de primero. Aunque eso es para que no sepa. Porque, por ejemplo, Anthony Edwards, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que va a ser el mejor jugador de la NBA dentro de muy poco tiempo?
Mira,
Anthony Towns es un tipo que la gente no habla de él, pero es uno de los mejores centros de la NBA.
Anthony Edwards, yo diría que estos tres van a estar ahí tocándose, como digo yo, uno al otro a ver cuál es el mejor jugador. Pero Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, si sigue como va y no se lesiona tanto, que esa es la incógnita de Luka Doncic, va a estar ahí también. Y el otro, Jason Tatum. Para mí son los cuatro que van a estar.
A mí Jason Tatum está...
No, está fuera de serie, pero lo que le falta a Jason Tatum, si los Boston ganan este año...
¿Tú no crees que Jason Tatum es el mejor jugador en este momento de la NBA? Si por lo ganas, menos uno de los más, de los que más luce.
Lo han dicho personas que se dedican solamente a NBA. Que si gana este año Boston, Jason Tatum se convierte
en
el mejor jugador de la NBA. Por encima de Joel Embiid, por encima de Jokic y de muchos jugadores.
Si ganaran los Timberwolves, sería una locura.
No, eso sería algo fuera de serie.
Anthony Edwards no va a ser el mejor jugador de la NBA si ganan los Timberwolves. Pero sí ya lo van a empezar. Es como cuando Kobe ganó la primera vez. Ok, espérate, mira este chamaquito, es un caballo.
No, pero mira, es que tienen dos que yo solamente me viene a la mente, Robinson y Duncan. O sea, tienen dos torres ahí. Que aquí ha habido una incógnita de que si los dos dejaban jugar y no importa, oye, tú eres el que va a coger más rebote, pero yo voy a anotar más que tú. Y eso es lo que han hecho. O sea, esta es una máquina de hacer doble doble, a veces con 10 puntos y 20 y pico rebotes. Me refiero al francés.
Sí, a Rudy Gobert.
A Rudy Gobert.
No, él y Karl Anthony Towns, de una forma impresionante, se han acoplado.
Han combinado muy bien. O sea, esa es la incógnita.
Y
si no se acoplaban, no hubieran estado donde
están. Rudy Gobert está teniendo un career year, o sea, uno de los mejores años de su carrera en todos los departamentos.
Así mismo es. Hay solamente 4 juegos rápidos, los Raptors contra los Pacers, Detroit visitan a los Knicks, Brooklyn contra Grizzly y el mejor de esta noche, los Heat contra los Sacramento.
Muchas gracias por estar con nosotros hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.